promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí faltan, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Pastores evangélicos cubanos están indignados por la retención de la ayuda enviada desde Miami y el Consejo de Iglesias de Cuba reacciona.
Miembros de la sociedad civil en Cuba reaccionan a la cancelación de los vuelos charters privados a la isla.
Campesinos cubanos denuncian que son hostigados por la seguridad del Estado por oponerse al régimen.
Escritor cubano Ángel Santi Esteban gana premio literario en Praga.
Estados Unidos confisca cargamento de 4 buques iraníes con gasolina que navegaba a Venezuela.
Y Tribunal Supremo Electoral de Bolivia fija por unanimidad el 18 de octubre como fecha definitiva para realizar las elecciones nacionales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. ¿Está usted dispuesta a toda la información que tenemos? Pues qué bueno, hoy es viernes, ya 14 de agosto del año 2020, culmina la semana laboral, pero nosotros siempre vamos a estar acompañándoles las 24 horas del día con toda la información disponible. Ahora estaremos con usted durante 60 minutos, un gran equipo. Sí, está compuesto por el ingeniero de sonidos, hoy es Otto Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Y en los micrófonos, ¿quiénes estamos?
Exilda Arjona.
Y Ariane González. Y ya vamos a comenzar sin dilatar nada más con las noticias de Cuba. Otto.
Instituciones religiosas reclaman al gobierno de La Habana que llegue al pueblo la ayuda enviada por cubanos del exilio. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Pastores de diferentes congregaciones piden que el gobierno de la isla deje de retener la ayuda humanitaria enviada desde Miami para los cubanos. Entre ellos se encuentra la pastora María Cristina Rodríguez Pentón, representante en Cuba del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. Desde Santa Clara dijo a Radio Martí:
lo vemos como una ayuda oportuna, solidaria, como un momento para la unidad en un momento difícil, y entendemos que tiene que todo el mundo sensibilizarse con este problema y al contrario, agilizar el asunto, independientemente de cómo la gente piense, por favor.
Las donaciones recogidas en su totalidad por la iniciativa Solidaridad entre Hermanos se encuentran desde el lunes en el puerto del Mariel, según han informado en las redes sociales sus organizadores, entre ellos organizaciones del exilio y decenas de iglesias cristianas. Por su parte, el Consejo de Iglesias de Cuba califica esta ayuda humanitaria de nueva y ofensiva campaña de la plataforma Cuba Decide y su líder Rosa María Payá. Al respecto, el pastor Alain Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba, expresó:
me informaron desde Miami de que ya la ayuda estaba en aquí. Por la noticia pude ver que ya se estaba firmando, salían en los mapas. Entonces, las instituciones religiosas, los cuales tienen también cierta reputación de que no han pactado con el gobierno y que no están comprometidos con el gobierno y que el gobierno no lo puede manipular, dentro de ellos también están los diferentes partidos políticos, respondieron al llamado de recibir la ayuda y de poder repartir la ayuda.
Cuba y los cubanos la necesitan, dijo Toledano en relación a la ayuda humanitaria enviada desde el exilio.
Y ningún hombre Dios lo creó para que se mantuviera con hambre, sabiendo que hay una cúpula que no escasea de nada. El pueblo cubano es el que está sufriendo las necesidades, por eso pedimos la ayuda internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra noticia, miembros de la sociedad civil independiente están reaccionando a la suspensión de los vuelos chárter privados a Cuba. Ayer se conocía esta información y José Luis Ramos tiene esta noticia.
El exprisionero político Félix Navarro Rodríguez elogió la política del presidente Donald Trump contra el régimen cubano y calificó de acertado la suspensión de los vuelos o charter privados a la isla.
Nosotros somos de la opinión de que cuantas más medidas restrictivas se tomen contra la dictadura Castro comunista, mejor sería para cada uno de los que estamos viviendo dentro de la nación. Debido a que el régimen no es capaz de tomar una medida que alivie la situación del cubano, no solo de la oposición, de la emergente sociedad civil, sino de toda la población.
Estados Unidos suspenderá todos los vuelos o charter privados, excepto los vuelos o charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos charter privados autorizados para fines de emergencia médica, búsqueda de rescate, señala el documento. La medida busca reducir los ingresos del Ejecutivo cubano provenientes de tasas de aterrizaje, estancia en hoteles propiedades de las autoridades de Cuba y otras ganancias generadas por los viajes, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La periodista independiente Miriam Zelaya opinó al respecto.
Hay que ver cómo la medida puede afectar. Creo que sí que en este momento todo afecta un poquito, pero no en la magnitud quizás que está esperando el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por su parte, Antonio González Rodiles, el director del proyecto Estado de SAP, dijo que es bueno que prohíban esos vuelos que tenían otras motivaciones. Eran utilizados por algunas personas para hacer viajes a la isla y hacerlo de forma discreta, y agregó.
No creo que va a ser una gran variación. O sea, esta eliminación es más simbólica que realmente en cuanto a efecto económico se refiere. Sí habría que ver realmente si se va a continuar en la dirección de seguir apretándole las tuercas al régimen, en lo cual estoy de acuerdo, pero insisto en que tiene que venir aparejado una estrategia para que el pueblo cubano realmente pueda pulsear contra el régimen.
El gobierno de Estados Unidos ha prometido continuar la presión sobre el régimen de Cuba hasta que respete los derechos humanos en la isla y deje de apoyar la dictadura en Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuando con este tema, acá en Miami, Orlando González, miembro de la dirección de la Fundación de Rescate Jurídico, se mostró complacido con la medida y alabó cualquier forma de presión para evitar que el régimen obtenga divisas.
Y vámonos a otras informaciones. Campesinos en Cuba pierden su usufructo por órdenes de la seguridad del Estado. Y el informe lo tiene Tomás Cardoso.
En el día de ayer, 13 de agosto, Michael Herrera Bones, activista y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra injustamente encarcelado desde hace 5 meses en la prisión para pacientes con VIH-SIDA en Guinea, me llamó vía telefónica y me informó que le habían salido más de 30 forónculos en el cuerpo, en la piel. Le han salido también varias enfermedades más en la piel, como erupciones, entre otras cosas. Se desconoce qué es lo que tiene Michael en la piel, le han mandado varios tratamientos los médicos allí en la prisión. Él dice en un audio que sí está siendo atendido, pero que no son especialistas los médicos que lo atienden dentro de la prisión para pacientes con VIH-SIDA. O sea, que los médicos no saben nada de VIH-SIDA y que, a pesar de que le han mandado varios tratamientos, no dan con la solución a su problema y lo que han hecho es bajarle los CD4, algo que lo pone muy vulnerable ante otras enfermedades. Michael también dice que puede ser un mecanismo del régimen, ya que lo están atendiendo, pero no le dan la atención adecuada. Y por eso decidió en el día de ayer, 13 de agosto, plantarse en huelga de hambre, exigiendo ser trasladado al IPK, donde hay especialistas en esa enfermedad de VIH-SIDA y donde puede ser atendido correctamente por los médicos. Y de lo contrario, no va a deponer su huelga hasta ser atendido por especialistas que conozcan de la enfermedad de VIH-SIDA.
Estábamos escuchando al opositor Zaqueo Báez, que nos hizo llegar esta información a Radio Martí sobre el preso político Michael Herrera Bones, que se encuentra en huelga de hambre desde el 13 de agosto. Michael Herrera Bones es enfermo del VIH-SIDA y está reclamando una adecuada atención médica para una dolencia que lo aqueja desde hace meses. Así que era la información de Zaqueo Báez, que logró hablar el jueves desde la prisión donde se encuentra con Herrera Bones. Ahora vamos a las informaciones de los campesinos cubanos que están perdiendo el usufructo por las órdenes de la seguridad del Estado. Ahora sí, Tomás Cardoso.
Dos nuevos casos de acoso por razones políticas en contra de agricultores cubanos acogidos al programa de tierras en usufructo han ocurrido en días recientes, denuncian campesinos entrevistados por Radio Martí. Daniel Alfaro Frías, quien lleva más de 4 años con un usufructo de 64 hectáreas en San Antonio de los Baños, ya fue informado que se les retirará el contrato.
En el día de ayer viene un funcionario y me dejan una cita en la casa, en la agricultura municipal. El martes a las 8 de la mañana debo estar yo ahí, ya para entregarme la resolución que dictaron de que yo no puedo poseer la tierra. Me dijeron que en la Comisión Agraria se había presentado el miembro del Buró del Partido que atiende la agricultura y que les había manifestado que yo no reunía los parámetros políticos o ideológicos para poseer tierra.
Alfaro, quien es miembro del movimiento opositor por una nueva república, considera que el Ministerio de la Agricultura ha sido presionado por la policía política.
Eso era monte. Y yo lo hice tierra y la he hecho funcionar. Desde hace mucho tiempo la seguridad del Estado viene amenazándome con quitarme la tierra que me sirve de sustento a mí, a mi familia y a varias familias aquí de la comunidad y aledañas a las fincas que yo ayudo en cuanto a la alimentación.
Mientras que en Quemado de Güines, en Villa Clara, otro campesino, Ibar González, que fue miembro del Movimiento Cristiano Liberación, en los últimos 6 meses perdió 2 usufructos.
Fue la Junta Directiva de la CPA, que es dirigida y controlada por la Seguridad del Estado y por el Partido Comunista.
Ibar concluye que hasta le confiscaron producciones y las autoridades dicen que le iban a permitir recoger el arroz sembrado, algo que él duda.
La cosecha de aguacate, que ya iba a empezar ahora, pues la perdí. Todo el trabajo que hice durante el año de trabajo en los frutales, lo perdí. Y la tierra de arroz que tengo, ellos mismos me están saboteando, me están introduciendo cerdos, están introduciendo vacas y eso, para que se me destruya ese arroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el MINSAP reportó hoy 56 nuevos casos de coronavirus, para un total de 3.229 en un rebrote de la enfermedad que se ha extendido a varias localidades de occidente y centro del país, con alrededor de 277 contagios en la última semana. La Habana mantiene 8 eventos de transmisión local.
33 fueron los casos reportados este viernes, 15 en La Lisa, 5 en La Habana del Este, Boyeros, 10 de octubre y Playa con 2 cada uno, San Miguel del Padrón tiene 3, Plaza, Cerro, Regla y Marianao, 1 cada uno. En la isla permanecen ingresados un total de 592 pacientes con coronavirus, 3 en estado crítico y 1 reportado de gravedad.
Según el reporte diario, el paciente reportado como fallecido por coronavirus el jueves fue descartado luego del análisis hecho en la necropsia que arrojó que el paciente nunca padeció esta enfermedad. El número de muertes por COVID-19 se mantuvo en 88 de acuerdo al reporte oficial.
Pero esa es la situación de los casos de coronavirus que reporta el gobierno de la isla. Pero qué consecuencia puede tener la pandemia del COVID-19 para la economía cubana? Bueno, pues precisamente esto fue analizado durante la conferencia de la Asociación de Estudios de la Economía y además analizaron los posibles cambios económicos que podrían venir y afectar a la población en la isla. Pedro Corzo tiene los detalles.
Este jueves inició sesiones otro evento de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCI, fundada en Estados Unidos en 1990 y que preside actualmente la doctora Silvia Pedraza, quien refiere que la conferencia, como es costumbre, se dedicó a Cuba, con la particularidad de que el azote del coronavirus fue el principal tema tratado en la primera sesión del evento.
Los chinos, por ejemplo, cuando van a hablar de escribir sobre una crisis, tienen que usar 2 caracteres. Un carácter chino quiere decir peligro y el otro que quiere decir oportunidad. Y yo creo que todos los ponentes más o menos tenían el tema de que esta crisis del coronavirus en Cuba es, sin duda alguna, como lo es acá también, un gran peligro, pero también pudiera representar una posibilidad de hacer cambios y abrir la sociedad en cierto sentido. Entonces todos enumeraron las formas en que ellos piensan que la sociedad se tiene que abrir mucho más de lo que está hasta ahora abierta si va a poder lidiar con estos problemas. Y es el hecho de que, por ejemplo, hay que apoyar a los cuentapropistas, que hay que apoyar al trabajo individual, el trabajo privado, que se pueden desarrollar vínculos entre lo privado y lo estatal para que empiecen a haber cambios de colaboración, que es importante la inversión extranjera, tanto que venga de los Estados Unidos como de España, aunque sobre los Estados Unidos ellos muy sensatamente subrayaron que depende de las relaciones que se den entre Cuba y los Estados Unidos.
Esta conferencia de ASCI se extenderá hasta el próximo sábado 15 del corriente mes y se está celebrando virtualmente. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y también conocimos la noticia de un autor cubano, Exilda.
Asimismo, el autor cubano Ángel Santi Esteban Prat ha sido premiado este verano por la Fundación de la Biblioteca Václav Havel con el premio Disturbing the Peace o Perturbar la Paz 2020, otorgado a un valiente escritor en riesgo.
Este año el galardón será otorgado el 24 de septiembre e incluye un premio en efectivo de $5,000 y una residencia de un mes en la Biblioteca Václav Havel en Praga.
Los organizadores de esta competencia destacan que Santi Esteban es también co-guionista del filme Plantados.
Por su abierta oposición al régimen, Santi Esteban ha sido objeto de continuos hostigamientos y acusaciones. El 8 de diciembre de 2012 fue condenado a 5 años de prisión por sus críticas a la dictadura de Castro. Así lo reconoce la Fundación de la Biblioteca Václav Havel. Y a las 12:15 ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya es viernes, así que cuéntanos, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Josephine a unos 1,000 kilómetros al este-sudeste del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Sus vientos más fuertes son del orden de 65 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora con una presión mínima de 1,006 milibares. Josephine debe mantenerse con rumbo oeste-noroeste a lo largo de este fin de semana, pero entre domingo y lunes debe inclinar su rumbo al noroeste, llevando su centro muy cerca del grupo norte, el Arco de las Antillas Menores, y debe estar llegando a ese lugar alrededor de la mañana del sábado. Este rumbo, mis amigos de Radio Martí, llevará la tormenta hacia las aguas del Atlántico sin amenazar los intereses del Caribe, en especial a Cuba, y tampoco amenazará el sur de la Florida. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. Las mañanas serán soleadas, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un fin de semana caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos predominantes del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
A las 12:17, nosotros continuamos con más informaciones y ahora vamos hasta América Latina.
Las autoridades estadounidenses confiscaron 4 buques iraníes en alta mar que se dirigían a Venezuela cargados con gasolina por violar las sanciones impuestas por Washington. Así informó el Departamento de Justicia y lo calificó como la incautación más grande realizada por Estados Unidos del petróleo de Teherán.
Justicia dijo que ejecutó una orden de incautación emitida por un tribunal estadounidense en el Distrito de Columbia y con la ayuda de socios extranjeros. Aproximadamente 1,116 millones de barriles de petróleo están ahora bajo custodia estadounidense.
Los 4 buques fueron confiscados después que un juez federal lo autorizara la semana pasada y se dirigen en estos momentos hacia Houston, Texas.
El decomiso de los buques representa un paso más de presión del ejecutivo de Trump a Teherán y Caracas, contra cuyos gobiernos ha impuesto numerosas sanciones económicas.
Y Mauricio Claver Carone, el principal asesor para las Américas del presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que la presencia de Irán en Venezuela no es nueva y ahora se ha desenmascarado.
Así lo dijo en una conferencia de prensa telefónica. Claver Carone señaló que el mundo ya sabe abiertamente lo que por muchos años se negaba y se cuestionaba.
El funcionario se pronunció en los días previos a la visita que Robert O'Brien, el asesor de seguridad nacional de Trump, hará la próxima semana a Panamá y Colombia y que tendrá entre sus prioridades temas de seguridad y de desarrollo económico.
Y los casos de coronavirus también en Venezuela van en aumento, también el de fallecidos, y el jefe del gobierno de Caracas, el alto dirigente chavista Darío Vivas, murió ayer jueves por causas relacionadas con el coronavirus, menos de un mes después de anunciar que padecía la enfermedad.
Vivas, que tenía 70 años, informó el pasado 19 de julio que había contraído el virus SARS-CoV-2 y por tanto se aisló en un centro médico.
La muerte de Vivas fue confirmada en Twitter por el fiscal general Tarek William Saab.
Y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aprobó por unanimidad este jueves la resolución 205 del año 2020 que confirma y establece el domingo 18 de octubre como fecha definitiva, inamovible e impostergable para realizar las elecciones generales en Bolivia.
Así lo dijo en una conferencia de prensa el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Dijo además que el 18 de octubre no es una fecha ideal ni escogida por ninguna candidatura o fuerza política, social o regional, pero permite conciliar la protección de la salud pública con la necesidad de elegir y posesionar a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo durante el año 2020.
Afirmó que es una fecha que debe conducir a la tranquilidad social porque así se asegura y garantiza unas elecciones limpias, transparentes, preparadas con solvencia técnica y conducidas con imparcialidad política.
Y nos vamos hasta Nicaragua. El presidente Daniel Ortega guarda silencio sobre la crisis sanitaria, política y migratoria que vive el país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, apareció este jueves en ocasión del 40 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, pero guardó silencio sobre la crisis sanitaria, política y migratoria que vive el país. El mandatario dedicó más de 40 minutos a hablar sobre la historia de la Fuerza Naval, ignorando incluso la advertencia de organismos sociales, como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, de un segundo brote de COVID-19 que podría dejar, según advierten, más de 15.000 ciudadanos infectados.
Igual. Las operaciones de la Fuerza Naval aquí en la zona del Pacífico, combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado, y en el Caribe también, y en el Pacífico, resguardando los recursos naturales, porque ya sabemos que hay este acto de ilegalidad de algunas empresas.
En una reacción inmediata al discurso presidencial, el analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que las palabras del mandatario dejan un vacío en la población que espera un mensaje contundente ante la realidad que enfrenta el país.
El problema que está aplastando a los nicaragüenses es la crisis sanitaria. El problema que está aplastando a los nicaragüenses es la crisis económica. El problema que está aplastando al país es la falta de claridad en el proceso político.
La última comparecencia pública de Ortega fue el pasado 31 de julio, durante el 41 aniversario del Ejército de Nicaragua. En esa ocasión, el presidente también evitó referirse a los serios problemas que afectan al país y a su gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Perú superó este jueves el 500.000 de contagios del coronavirus y elevó a 25.648 el número de fallecidos, con 3.658 nuevos decesos incorporados en las últimas horas.
Las autoridades informaron que la próxima semana se hará otra revisión de datos de los fallecidos por la pandemia con información más completa y que de ahí en adelante se contará con datos en tiempo real.
Sin embargo, el cálculo aproximado de muertos por el coronavirus debe ser alrededor de 47.000, teniendo en cuenta el registro del Sistema Informático Nacional de Defunciones, según declaró la ministra de Salud, Pilar Massetti, en los últimos días al admitir un subregistro y anunciar la actualización de los datos.
Y los datos también preocupan en Colombia. Pese a las medidas de confinamiento tomadas en el país, continúa entre los países con más casos positivos de COVID-19 en el mundo y tiene más personas fallecidas por el virus. Manuel Arias Naranjo nos informa.
Con cerca de 430.000 casos de COVID-19 reportados, Colombia ocupa el puesto séptimo en el mundo en cuanto a contagios, mientras que la cifra de fallecidos ya supera las 14.000 personas. El país se acerca a los 6 meses de aislamiento preventivo obligatorio, no obstante que varios sectores económicos paulatinamente se han ido reactivando bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, para el doctor Germán Fernández, exdirectivo de la Federación Médica Colombiana, la indisciplina social es la principal causa del aumento en los contagios y muertes.
Por eso estamos ascendiendo rápidamente en el número de afectados, en el número de fallecidos en relación con las poblaciones.
Mientras en ciudades de la costa caribe colombiana como Cartagena y Barranquilla han disminuido las cifras de contagio, en Bogotá la curva epidemiológica no cede pese a restricciones estrictas implementadas en las últimas semanas. Para el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la estrategia implementada para hacer frente a la pandemia ha sido acertada.
Pero
lo que hay son resultados efectivos. Entonces hemos tenido evidentemente resultados en reducir y en hacer un aplanamiento de curva.
A la par que las autoridades sanitarias atienden la emergencia aumentando el número de unidades de cuidados intensivos en el país, la reapertura económica continúa con planes piloto para reabrir restaurantes y gimnasios, así como las rutas de transporte terrestre de pasajeros, y las aerolíneas se preparan para reiniciar sus operaciones con vuelos domésticos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ya estamos en tiempo de conocer las noticias en los Estados Unidos.
Sí, y Estados Unidos, Canadá y México acordaron extender los límites para los viajes que impliquen un cruce de fronteras hasta el 21 de septiembre en un intento por contener la pandemia de coronavirus, dijo el viernes el secretario interno de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf.
Seguimos trabajando con nuestros socios canadienses y mexicanos para frenar la propagación del COVID-19. En consecuencia, hemos acordado extender la limitación de viajes no esenciales en nuestros puertos de entrada terrestres compartidos hasta el 21 de septiembre. Así lo afirmó Wolf a través de Twitter.
Y el presidente Donald Trump criticó al candidato presidencial demócrata Joe Biden después de pedir el uso obligatorio de máscaras a nivel nacional, informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump acusó al candidato presidencial demócrata Joe Biden de intentar politizar la pandemia después de su llamado el jueves para hacer obligatorio el uso de máscaras a nivel nacional para frenar la propagación del coronavirus.
Hoy vimos que Joe Biden continúa politizando la pandemia y mostrando su espantosa falta de respeto por el pueblo estadounidense. Eso es lo que es.
Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump argumentó que el enfoque de Biden era, y citamos, regresivo, poco científico y malo para el país. El mandatario acusó al ex vicepresidente de oponerse a las políticas de la administración Trump que resultaron efectivas, como las prohibiciones de viaje. Los comentarios de Trump se produjeron horas después de que Biden apareciera junto a su compañera de fórmula, Kamala Harris, antes de una recaudación de fondos virtual en Wilmington, Delaware. En el evento, Biden pidió hacer obligatorio el uso de máscaras a nivel nacional, presionando a los gobernadores para que exijan máscaras en todos los estados durante al menos los próximos 3 meses. Biden citó estimaciones que dicen que el uso obligatorio de máscaras salvaría al menos 40.000 vidas durante el período de 3 meses. Una encuesta de NBC News a fines de julio encontró que la mayoría de los estadounidenses dijeron que usan una máscara en público, pero hay claras diferencias partidistas, raciales y de edad. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó el jueves del desmantelamiento de 3 campañas cibernéticas de financiación del terrorismo que implicaban al ala militar de Hamas, Al Qaeda y el Estado Islámico.
Se trata de la incautación más grande realizada de cuentas de criptomonedas de organizaciones terroristas.
No debería sorprender a nadie que nuestros enemigos usen tecnología moderna, plataformas de redes sociales y criptomonedas para facilitar sus agendas malvadas y violentas. Así dijo el secretario de Justicia, William Barr.
Las autoridades incautaron millones de dólares, más de 300 cuentas de criptomonedas, 4 sitios web y 4 páginas de Facebook relacionadas con la actividad criminal. Los fondos confiscados podrán ser destinados de manera total o parcial al Fondo de Estados Unidos para las Víctimas del Terrorismo.
Y en noticias internacionales,
el Departamento de Estado designó este jueves al Instituto Confucio de Estados Unidos en Estados Unidos como una misión extranjera de China, reconociéndolo como una entidad que promueve la propaganda global de Beijing y lleva a cabo una campaña de influencia maligna en los campus estudiantiles de Estados Unidos.
El Instituto Confucio está financiado por China y forma parte del aparato de propaganda e influencia global del Partido Comunista de ese país, así dice el Departamento de Estado.
La administración de Donald Trump ha convertido en una prioridad buscar un trato justo y recíproco con China, que durante más de 4 décadas ha disfrutado de un acceso libre y abierto a la sociedad estadounidense, dijo en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo.
China se ha aprovechado de la apertura para emprender esfuerzos de propaganda bien financiados y a gran escala para influir en operaciones en ese país, así acotó el Departamento de Estado.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Exactamente las 12:30. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero de las 12 del mediodía, llevándoles a ustedes toda la información. Iniciamos esta segunda media hora y en esta segunda media hora vamos a tener muchas informaciones porque usted necesita siempre estar bien informado. ¿Qué sucede en Cuba con el rebrote del COVID-19, además lo que le pasa a los opositores allá en la ciudad de Holguín, la situación que han tenido que vivir una familia de ellos, las golpizas que reciben también cubanos, en este caso son opositores, pero puede pasarle a usted si el régimen detecta que usted pues tiene que ir a la tienda a comprar lo que necesita para su casa. También estará con nosotros Tomás Cardoso hablándonos qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Por supuesto, Pedro Corso nos traerá una noticia y la pondrá en perspectiva. 29 minutos, ya prácticamente 28 por delante con todas estas informaciones y continuamos acompañándoles como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Exilda Arjona
y Ariane González. Y ya seguimos, Sotón, con Noticias de Cuba.
Y el anuncio de un rebrote del COVID-19 en Cuba pudiera tener una doble lectura, según expertos que sostienen que los datos no se corresponden con la realidad existente en la mayor de las Antillas. Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis de la situación en la isla del ingeniero en ciencias informáticas, Eliezer Ávila.
Santiago de Cuba transita sin grandes sobresaltos a pesar del alarmante rebrote de la COVID-19.
Los residentes de esta ciudad salen a las calles en busca de productos básicos. Boulevard de la calle General García en Bayamo. Decenas de personas intentan entrar a establecimiento de la red de tiendas recaudadoras de divisas en la ciudad de Holguín, en los alrededores del Parque Calixto García. Las Fuerzas Armadas controlan a la población que durante horas espera para poder comprar productos de primera necesidad. En estas tres urbes existe un denominador común: colas y aglomeraciones.
Sí, están diciendo que la principal forma de contagio es la pega-pega entre las personas. Y usted está viendo en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los barrios, esas colas inmensas durante horas y horas, la gente durmiendo desde por la noche. Es imposible, señores, que las cifras en Cuba eran las que estaba anunciando el sistema.
Ahora el régimen anuncia un rebrote de la enfermedad. Aún así, los datos aportados realizados por el Estado partido no se corresponden con la realidad que vive la isla comunista, según este ingeniero en ciencias informáticas.
La estrategia ahora de la inteligencia cubana es victimizarse por completo. Esos números fueron los números de siempre, inclusive puede que sean mayores. Yo creo que los infectados en Cuba por coronavirus son 100 veces o 200 veces más de lo que se está informando ahora, pero no desde ahora, desde el principio.
Ya hoy cerramos el día con 30 casos pendientes y eso va a tener una evolución positiva.
El gobernador de la capital, considerada como el epicentro de la pandemia en Cuba, explica el estado del COVID-19. La Habana, con más de 2 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en hacinamiento, con deplorables condiciones higiénico-sanitarias, debería tener, según entendidos en el tema, muchos más casos que los reportados por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en Holguín, una familia opositora fue acosada en la madrugada y durante todo el día 13 de agosto, o sea, ayer jueves, día en que el régimen celebra el natalicio de Fidel Castro. Se trata de la activista Maidolis Leiva Portele, quien precisó a Radio Martí que en su vivienda, blanco de un acto de repudio llevado a cabo por efectivos policiales e individuos a su servicio, se encontraban además sus hijos, también integrantes de la disidencia.
El 12, sobre las 12 y pico, porque cuando yo fui a poner el candado a la reja, me percato de que teníamos la vivienda asediada, desde que habían varios grupos de respuesta rápida, oficiales del MININ. Y entonces, ya cuando ellos se dejaron ver, que se dieron cuenta, que uno los vio, pues ya empezó lo que fue la provocación. Y entonces tocaban fuertemente aquí lo que es la ventana y la puerta de mi vivienda. Nosotros, todo el mundo sabe por aquí que nosotros dormimos todos en la sala, porque mi casa está en derrumbe. Del 13, amanecer el 13, ellos empezaron a dar fuertes golpes en la ventana y la puerta. Y entonces se iban corriendo y hacía intervalos. De manera que las personas aquí no pudimos dormir. Los niños estaban aterrorizados, muchas ofensas, amenazas, cosas que siempre ellos están haciendo. La vivienda estuvo sellada simplemente hasta la 1 de la tarde más o menos. Pues. Y a las 9 de la noche, a la hora de los aplausos, hicieron un acto de repudio. Ellos lo que hacen, como ellos saben, yo no lo grabo y lo sube. Nada más le daban vivas al dictador. Estuvimos cerrados la puerta y la ventana. Estuvo la vivienda asediada fuertemente.
Y los activistas y realizadores de audiovisuales Lázaro Yurivalle y Heralides Frometa fueron acusados de desacato luego de un arresto violento contra ambos el miércoles frente a la TRD Vía Azul en Avenida 26 La Habana, cuando ellos intentaban comprar alimentos para la familia, según relataron a Radio Televisión Martí. Estas fueron las declaraciones de Frometa.
Si la situación que ocurrió aquí en la tienda de Vía Azul fue que yo fui brutalmente golpeada por los policías que tienen aquí en la tienda. De hecho, las corruptas del Partido Comunista de Cuba fueron las que mandaron a detenerme porque las desenmascaré. Ahora, yo tengo un núcleo familiar que un poco extenso, contamos con 10 personas, entre ellos 4 niños. Yo, por ende, no soy una persona que soy colera, ni compro ningún producto para revender, solo es para sostener a mi familia y alimentarnos nosotros, ya que está tan difícil aquí en Cuba el problema de la alimentación con nosotros los cubanos. Entonces, el nivel de impunidad que hay es tan grande que todo lo malo que hace el gobierno viene a parar arriba del pueblo y arriba de lo que reclamamos, lo que está mal hecho. Me hicieron una causa de desacato, por nada, porque no sucedió nada, las imágenes hablan por sí solas. Eso se originó a partir del día 4 de este presente mes, el día 6, donde el administrador del establecimiento esconde los productos y las personas del partido que representan la tienda salen a decirle al pueblo que se acabe el producto. A raíz de ahí es donde ellas justifican conmigo que yo voy todos los días a la tienda cuando en realidad no es así. A ver, yo voy a menudo a la tienda porque desafortunadamente en la tienda todos los días no están los productos que nosotros necesitamos. Los productos están llegando muy alternativamente. Un día llega el aceite, un día llega el puré, al otro llega el pollo. Es decir, no llegan todos los productos juntos. Entonces nos vemos en la obligación que cuando hay alguno de esos productos tenemos que ir a la tienda, y ahí es donde se justifican con que uno va diario a la tienda. No es así.
Y vamos a otra noticia de cubanas. El Kendall Art Center en Miami exhibe una vasta colección de obras de artistas cubanas como Amelia Peláez, Flora Fon y otras. Asimismo,
Pues Roxana Romero realizó este reportaje sobre las artistas cubanas Ivonne Ferrer y Milena Martínez, cuyos trabajos artísticos están incluidos en este centro del sur de la Florida. Y usted puede escuchar además más detalles de esta exposición en el programa Arte Express, que se transmite los sábados a las 9:30 de la noche aquí a través de Radio Martí.
Entre las renombradas artistas cuyas obras decoran las paredes de esta galería se encuentran Amelia Peláez y Flora Fong, cuyos cuadros acompañan a las creaciones de otras artistas cubanas como Ivonne Ferrer.
En este mural pues yo hice un diálogo con elementos que cogí de la historia del arte, la Venus de Milo, el teléfono de Dalí. Quise llevarlo a la actualidad. Realmente el tema principal es la comunicación y cómo esa comunicación, a veces creemos que estamos muy comunicados y estamos tan metidos en nosotros, en nuestro propio mundo, que estamos incomunicados.
Lo que comenzó con los trabajos de cuatro artistas hoy incluye una vasta antología que destaca las creaciones de más de 20 mujeres. Sus obras se manifiestan en una amplia gama de espectros, tales como la cerámica y la pintura, y a lo largo de varias épocas, tanto de vanguardia como las relativas a la abstracción y al expresionismo actual. Dichas obras forman parte de Women Artists in the Rodriguez Collection. Entre las participantes también se encuentra Milena Martínez.
A mí me interesa mucho la relación que hay con el objeto museístico y el montaje que puede hacer un museo para hacerte entender cosas. Y así fue como empezaron las cajas estas con objetos reales dentro y una referencia afuera, que es el retrato con la relación con el objeto adentro.
Women Artists in the Rodriguez Collection homenajea a las artistas cubanas y los organizadores esperan que con esta exhibición se destaquen las numerosas contribuciones de estas mujeres al mundo artístico. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con 40 minutos en este viernes 14 de agosto y ya está con nosotros en el estudio Tomás Cardoso para decirnos que nos tiene hoy en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Exilda. Un placer estar con ustedes dos aquí, un gusto. Bueno, pues a las 2 de la tarde vamos a tener la perspectiva, y valga la redundancia, de poner en contexto todo este intríngulo de lo que está pasando con la ayuda de Cuba de Sí, de Rosa María y el Consejo de Iglesia. En mi opinión personal, quizás la persona mejor informada de esto es el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonar, que ha estado colaborando con Rosa María, conoce la iglesia desde dentro de Cuba, estuvo allí, y nos va a poner en perspectiva qué es lo que está pasando, porque parece ser que no todo el Consejo de Iglesia está en contra. Ha habido influencia del aparato político,
supuesto,
ha habido influencia de la policía política, claro, con el comunicado, y eso ha forzado a que otras personas suman una postura que no querían. En exclusiva, le digo a ustedes en noticiero también, en este momento está fluyendo una carta dentro de Cuba, decenas de pastores están firmando pidiendo que él ayuda. La historia se complica y vamos a tener los detalles exclusivos a las 2 de la tarde.
Interesante que pasen esas cosas.
Sobre todo, vamos a hablar también en el espacio sobre el decrecimiento de la atención médica y la falta de medicamentos en Cuba. Hablábamos ayer en el espacio con una persona que fue con una emergencia médica y no pudieron atenderle un problema dental. No había agua ni guantes en la clínica estomatológica, en una importante provincia de Cuba.
Tienes un dolor de muerte, ¿qué haces?
¿Y qué haces? Vamos a hablar con varios cubanos. Y en la segunda parte del espacio, un tema medular. Esta noche va a haber una mesa redonda donde la ministra de Educación cubana va a acudir de cara al curso escolar, las universidades y demás. Bueno, pues cuentapropistas, emprendedores de cuentapropistas y expertos en la materia del cuentapropismo tienen algunas recomendaciones para la ministra y lo va a hablar con nosotros en el espacio. ¿Qué se pudiera hacer para empoderar y enseñar a los emprendedores cubanos a ser más efectivos? Asignatura pendiente de la realidad nacional.
Pues claro que sí. No se lo pierda. 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Y a las 12:43 seguimos aquí con más informaciones.
Sí, porque la administración Trump anunció esta semana 122 millones de dólares en nuevos programas para alianzas bajo la Iniciativa Desarrollo y Prosperidad Global de las Mujeres y la publicación de varias reformas para afrontar las barreras legales y culturales que enfrentan las mujeres para su participación económica alrededor del mundo.
La asesora e hija del presidente Ivanka Trump, el asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien y el secretario de Estado adjunto Stephen Biegun hicieron el anuncio con un acompañamiento virtual de aliados del sector privado que incluyeron a la cadena Walmart, Microsoft y Mastercard.
Esta iniciativa busca llegar a 50 millones de mujeres y busca además reforzar el entrenamiento vocacional, empoderar a la mujer para que triunfe como empresaria y eliminar barreras legales o políticas para que las mujeres tengan una mayor participación en la economía.
Es una buena noticia para las mujeres, pero vamos a hablar ahora de Bolivia. Hemos estado pendientes de la situación en ese país, las protestas que han, según el gobierno interino, ha traído consecuencias para los enfermos del coronavirus. Así que luego de 12 jornadas de zozobra debido a la violencia ejercida por grupos radicales vinculados al movimiento al socialismo, conocido por sus siglas MAS, y convocado por la Central Obrera Boliviana, fue promulgada la ley para que las elecciones generales se realicen hasta el domingo 18 de octubre. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El Parlamento y el gobierno interino de Bolivia por primera vez se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que respalde el 18 de octubre como fecha tope para las elecciones generales, en un intento por acabar con 12 días de protestas sociales que piden que sea en septiembre como estaba previsto. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó la ley.
Promulgo esta ley que confirme el 18 de octubre del 2020 como la fecha de las elecciones generales.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, también se pronunció sobre la medida.
En la Asamblea Legislativa se acordó la aprobación de una ley para fortalecer el proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha aprobado por unanimidad la resolución 205/2020 que confirma y establece el domingo 18 de octubre de 2020 como fecha definitiva, inamovible e impostergable de la jornada electoral.
A pesar de la medida, hay pequeños grupos que continúan manifestándose y bloqueando diferentes carreteras, en momentos en que el Ministerio de Salud también reportó 1.388 nuevos casos de coronavirus en Bolivia, llegando a un total de 96.500 personas infectadas con el virus del COVID-19 y más de 3.800 muertos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y seguimos con esta noticia muy importante. Deciden Israel y la Unión de los Emiratos Árabes normalizar las relaciones. Daniel Blumenthal ofrece los detalles.
Israel y la Unión de Emiratos Árabes alcanzaron un acuerdo de normalización de las relaciones a cambio del compromiso israelí de aplazar su declaración de soberanía sobre parte de los territorios palestinos. El acuerdo, auspiciado por Estados Unidos, fue también anunciado por el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos, Anwar Gargash. Surgió la idea de hacer un acuerdo y se desarrolló con lentitud, con el apoyo y la intermediación de Estados Unidos. El objetivo es comprometer a Israel al congelamiento de la anexión de los territorios palestinos y a cambio iniciaremos relaciones diplomáticas con Israel, afirmó el ministro. La normalización diplomática, que será paulatina y condicionada, pondrá al descubierto las estrechas relaciones ya reinantes entre Israel y ese Estado árabe del Golfo Pérsico que comparten intereses comunes en su oposición a la penetración iraní en Oriente Medio. Los palestinos se mostraron ofendidos por la traición de Abu Dhabi y Dubái a la causa palestina, mientras que los colonos judíos en los territorios palestinos se muestran irritados por el compromiso del primer ministro Benjamin Netanyahu de congelar los planes de anexión de parte de los territorios. El resto de los israelíes, felices de poder viajar a Dubái cuando COVID-19 lo permita. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
12:47 y estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Manila, la policía filipina detuvo a uno de los principales responsables de la organización terrorista Abu Sayyaf, que se entregó para recibir atención médica por las secuelas de un enfrentamiento el año pasado con las fuerzas de seguridad, en el que resultó gravemente herido.
Kabul, el gobierno de Afganistán anunció la liberación de 80 talibanes del último grupo de 400 combatientes prisioneros, con el que completará la lista de 5.000 prisioneros exigida por los insurgentes como condición previa para iniciar las conversaciones de paz intra-afgana.
Estambul. Una fragata griega y una turca han colisionado durante una tensa maniobra en el Mediterráneo Oriental, en medio de la creciente tensión entre los dos países por la soberanía y los derechos de explotación de gas en aguas que ambos reclaman.
Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a los ministros de Asuntos Exteriores de los países europeos a que acuerden sanciones contra quienes han violado los valores democráticos o abusado de los derechos humanos en Bielorrusia.
Addis Abeba, Amnistía Internacional pidió al gobierno etíope que detenga el uso de fuerza letal contra manifestantes e investigue de forma imparcial la muerte de al menos 16 personas durante protestas étnicas en Walita.
Ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes, como siempre con nosotros, Edimio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Ramsés Bartolomé en las 140 libras y el santiaguero Jordan Suárez en 147 continúan entrenando fuerza en Las Vegas con miras a sus próximos combates el día 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, estado norteamericano de California. Bartolomé, dos veces campeón mundial profesional, se enfrentará contra el invicto dominicano Alberto Puello, quien hasta el momento en el pugilismo profesional ganó sus 17 combates. Por su parte, Ugas, con 25 triunfos y 4 derrotas, va a rivalizar contra Abel Ramos, de origen boricua, y tiene récord de 26 éxitos y 3 derrotas. Aquí estará en juego el título absoluto en el peso welter, 147 libras o 67 kilogramos de la Asociación Mundial de Boxeo. Y el equipo Leipzig de Alemania, con goles del español Dani Olmo y el estadounidense Tyler Adams, superó al Atlético de Madrid 2-1, que llegó a empatar a 1 con un gol de penal del portugués Joao Félix, para alcanzar por primera vez en la historia el equipo alemán Leipzig las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol. En cuanto a la NBA, ayer jueves Washington derrotó a Boston, los Lakers perdió contra Sacramento, Memphis derrotó al Milwaukee pese a los 19 puntos del cubano americano Brook López, Phoenix derrotó a Dallas, San Antonio perdió contra Utah, Portland dispuso a Brooklyn y Orlando, que logró éxito ante New Orleans 133-127. Hoy viernes 4 partidos y el equipo Miami Heat estará jugando a las 4 de la tarde contra el quinteto de Indiana. Por último, en las grandes ligas de béisbol, ayer jueves triunfaron los equipos de los Mets, así como el Baltimore. Aquí Candelita Iglesias, el habanero, se fue con 2 hits, 2 impulsadas. Tampa 17-6 al Boston, doble de Jurito Martínez, y además el villaclareño Yandy Díaz conectó 3 hits. Pittsburgh al Cincinnati, los Cachorros al Milwaukee y San Diego, que perdió ante los Dodgers de Los Ángeles con un marcador de 11 carreras por 2, encuentro en el cual Mookie Betts conectó 3 cuadrangulares del segundo al quinto inning. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Con 52 minutos y tenemos que hablar del coronavirus, esta pandemia que afecta prácticamente a todos los países. Todos estamos pendientes de una vacuna que nos pueda inmunizar y por lo menos nos permita realizar nuestra vida cotidiana de manera normal. Pues esta vacuna contra el COVID-19 que van a producir México y Argentina debe estar lista en el primer trimestre del año 2021. ¿Quién tiene el informe? La agencia Franpres.
La eventual vacuna que producirán México y Argentina contra la COVID-19 podría estar disponible el primer trimestre de 2021. La producción será financiada por la Fundación del magnate mexicano Carlos Slim. El objetivo es garantizar el acceso de los países latinoamericanos a la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford con el laboratorio anglosueco AstraZeneca.
La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones. De lucro y sin beneficio económico, buscando que su disponibilidad sea a precios muy accesibles.
El gobierno mexicano afirmó que el objetivo no es de lucro y que en el país la cobertura será universal y gratuita. La farmacéutica calcula un precio de unos $4 por dosis. Una vez que se concluya la fase 3 de ensayos clínicos, las autoridades sanitarias de ambos países deberán autorizar el inicio de la producción. La sustancia activa será hecha en Argentina por el laboratorio MAPS Science, luego exportada a México para ser envasada por Leomont para su posterior distribución y exportación al resto de los países. México tiene acuerdos con otras firmas como la francesa Sanofi, la estadounidense Janssen Pharmaceuticals y las chinas CanSino Biologics y Walvax Biotechnology para participar en pruebas clínicas de una posible vacuna. Sobre la vacuna que Rusia afirma tener, el gobierno mexicano anunció que ha solicitado información para determinar su utilidad en México, que es uno de los países más enlutados del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y en el segmento de entretenimiento, Alejandro Escalona nos cuenta de la apertura de los cines acá en Estados Unidos, que va a ser el próximo 20 de agosto. También nos da detalles de un nuevo musical que está basado en la vida de la princesa Diana, Lady Di.
AMC Entertainment anunció que a partir del 20 de agosto, la próxima semana, comenzará su primera fase de reapertura de cines aquí en Estados Unidos. La gigantesca cadena tiene previsto abrir unas 200 de sus más de 600 salas de cine a tiempo para el estreno de la película Tenet de Christopher Nolan, estreno que sería el 3 de septiembre. Un nuevo musical sobre la princesa Diana de Gran Bretaña se filmará sin audiencia y se transmitirá en el servicio Netflix a principios de 2021, antes de su debut en Broadway. La producción, que narra el noviazgo, matrimonio y divorcio de Diana con el príncipe Carlos, tiene el 25 de mayo de 2021 como fecha tentativa de estreno. El sindicato Actors Equity Association aprobó un plan de seguridad para los ensayos y la grabación del musical. El plan incluye pruebas regulares de coronavirus, aislamiento para actores y directores y cambios en la ventilación de las áreas detrás del escenario. La actriz británica Naomi Harris y el músico también británico Brian Eno realizaron un cortometraje contra el cambio climático en apoyo de la campaña de desobediencia civil Extinction Rebellion. Harris, que interpreta a Eve Moneypenny en las películas de James Bond Skyfall, Spectre y la próxima No Time to Die, proporciona la voz en off para la animación, que también explora la amenaza de la extinción de especies. Llamada Emergencia, ¿por qué debemos actuar ahora? La película estrenada el jueves es la primera de dos animaciones respaldadas en apoyo a la campaña Extinction Rebellion. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América Washington.
Y a las 12:57, damos un recorrido por nuestros titulares, que han sido las principales noticias que usted ha escuchado aquí en este informativo. Pastores evangélicos cubanos están indignados por la retención de la ayuda enviada desde Miami y el Consejo de Iglesias de Cuba
reaccionó.
Miembros de la sociedad civil en Cuba reaccionan a la cancelación de los vuelos charters privados a la isla.
Campesinos cubanos denuncian que son hostigados por la seguridad del Estado por oponerse al régimen.
Escritor cubano Ángel Santi Esteban gana premio literario en Praga.
Estados Unidos confisca cargamento de 4 buques iraníes con gasolina que navegaba a Venezuela.
Y Tribunal Supremo Electoral de Bolivia fija por unanimidad el 18 de octubre como fecha definitiva para realizar las elecciones nacionales.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí y también de nuestra semana laboral. El lunes vamos a estar regresando, trayéndoles a ustedes toda la información, por supuesto. Hoy ya es viernes 14 de agosto del año 2020 y le acompañamos Otto Madariaga como ingeniero de sonidos, en la producción Patricia Martínez, y hemos estado durante toda esta semana en los micrófonos
Exilda Arjona
y Ariane González. Que tenga un buen fin de semana. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.